Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
Saludos. A todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57-321-296-5956. Más 57-321-296-5956. En esta ocasión, se nos puso buena la cosa. Esto se va a mover de una manera impresionante. Va a venir algo súper inesperado, pero que a la vez hemos esperado tanto. Hoy vamos a estudiar el fuerte pregón. Este es el episodio 6. En el episodio anterior nos bañamos de la manera más deliciosa, más exquisita, más sabrosa con la lluvia tardía. Ese baño espiritual, ese gran refrigerio, ese segundo Pentecostés que va a experimentar el pueblo de Dios en los últimos tiempos, como cierre de la predicación del Evangelio Eterno, del mensaje de los tres ángeles, el mensaje del Evangelio al final cuando ya se ilumine a toda la tierra con ese fuerte y grandísimo reavivamiento que la iglesia va a experimentar, esa lluvia tardía tan hermosa que será un gran complemento luego de haber recibido la temprana en el Pentecostés. Todo eso lo vimos en el episodio anterior. En el episodio de hoy, en esta ocasión, vamos a estudiar lo que conocemos como el fuerte pregón o el fuerte clamor. El fuerte pregón es ese último gran esfuerzo de predicación evangelística sin precedentes, o sea, la cosa histórica nunca antes vista, una predicación masiva producto de la lluvia tardía. Lo que pasa es que la lluvia tardía es ese gran refrigerio que Dios nos manda en medio del zarandeo, producto de la prueba de la ley dominical, que es lo que estamos armando aquí en este mapa para que vayamos entendiendo cómo es que se va a dar la cosa. Pero mira que a pesar de que el pueblo de Dios al final del tiempo se va a diezmar porque vamos a tener una deserción grandísima astronómica, eso lo vimos en el episodio del zarandeo, mira que son esos pocos fieles los que queden, los que estarán aptos para recibir la lluvia tardía, y esos pocos fieles, que yo aquí no te puedo decir cuántos pocos van a ser, son los que van a predicar el fuerte pregón. Entonces mira, aunque en el zarandeo tuvimos una pérdida terrible de esos aparentemente fieles, temerosos de nombre, aunque en el zarandeo vamos a tener una gran pérdida, con el fuerte pregón lo que vamos a adquirir es una grandiosa ganancia de las ovejas de los otros rediles. ¿Cómo te parece? Sí. El fuerte pregón lo que va a hacer es que va a traer de los otros rebaños todas esas ovejas fieles que el Señor tiene en todos esos rediles. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto está en Juan 10, 16. Mira que el mismo Señor dice que Él tiene también otras ovejas que no son de este redil, que no están en el pueblo nominal, en la iglesia remanente nominal. Están en esa iglesia invisible que está esparcida en todos los rebaños, pero que Él dice que debo traer, no se pueden quedar allá. Ellas deben oír su voz, la voz del pastor, la voz del verdadero pastor. Y dice que habrá un rebaño como lo ha habido desde el principio, porque el pueblo de Dios siempre ha sido uno solo y un solo pastor. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat y en las costas del mar. y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Eso está en Isaías 11, versículos 11 y 12. Isaías capítulo 11, versículos 11 y 12. Mira, a mí toda la vida ese texto de Isaías me ha llamado mucho la atención, aunque se aplica en un momento específico de la historia, cuando los dos cautiverios, tanto el asirio como el babilónico, se habían llevado a los de Israel del sur como los de Israel del norte y los habían esparcido. Ese texto, de manera escatológica, profética, también se aplica para los últimos días, porque dice que el Señor levantará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queden todos estos rincones. Y dice que juntará a los desterrados de Israel y los reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y habrá un solo remanente final, que es el que encontramos en Apocalipsis 12, 17 y en Apocalipsis 14, 12, ese gran remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. Lo que pasa es que a estas personas, a estas almas, no se les han presentado las verdades especiales. Bien, las verdades especiales, estos temas del santuario, de la no inmortalidad del alma, de la vigencia de la ley, del don profético para los últimos tiempos, del sábado como día de reposo, las profecías como las 2300 tardes, el remanente, todo esto. O sea, esas personas están presentes en todas esas iglesias, pero no les ha llegado, o más bien no les hemos presentado todavía a estas personas las verdades especiales, que son la piedra de toque para estos últimos días. O sea, por eso es que siempre se habla de verdad presente. El tema de la reforma pro salud, por ejemplo, es pertinente y urgente para esta generación actual. No se les han presentado estas especiales verdades que son la piedra de toque para estos últimos días, en circunstancias que despierten convicción en su corazón y en su mente. Por lo tanto, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. ¿Por qué? Porque no saben, no lo conocen. Ahora, cuando nosotros preguntamos aquí que el Señor tiene sus representantes en todas las iglesias, nosotros nos podemos preguntar, ¿y en cuáles iglesias están esas ovejas? Pues en todas. En todas las iglesias. ¿Y cuáles son todas? Pues en todas las congregaciones, en todas las formas de culto, en todas las formas de creencias que hay hoy, en toda la cantidad de doctrinas, de corrientes, de movimientos, llámele tribus urbanas. Entonces, meta ahí que hay fieles en todos los rincones, entre los católicos, los ortodoxos, el mundo protestante que es tan grande, entre los evangélicos, los pentecostales, entre los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso que estoy mencionando a cristianos. Cristianos porque estas religiones, estas congregaciones, estas formas de culto, estas creencias, creen en Jesús, en Cristo. Pero y para todo ese mundo no cristiano, acuérdese que las tres grandes religiones del planeta Tierra son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Hay un mundo no cristiano que hay que alcanzar y que hay ovejas fieles allá a su verdad, que no se les han presentado las verdades especiales. Entonces meta ahí a los judíos, a los musulmanes, los hinduistas, los budistas, los brahmanistas, las etnias, pero también los tenemos entre los ateos, incluso hasta entre los satánicos. ¿Quién lo creerá? Claro, y usted dirá, pero ¿cómo así que ovejas fieles? ¿Cómo así que ovejas fieles? Lo que pasa es que ellos no tienen el temor y la fidelidad a la verdad y la convicción a la verdad. Por un lado, porque no se les han presentado, ellos lo que conocen es otra cosa y han nacido en otra cosa. Pero algo de verdad hay en su corazón, en los miembros de la cienciología, entre los filósofos, los posmodernistas, los vanguardistas, los nadaístas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en su rebeldía, en su error, en su descarriamiento, como tú lo quieras ver, Dios ve en cada corazón el amor por la verdad que tienen o la verdad que están buscando. Y alguien dirá, pero es que hace un momento mencionamos a los satánicos. Bueno, en su error o en su rebeldía, Dios que está en los cielos, que es el que mira el corazón, puede ver entre los miembros de todos estos movimientos, religiones, cultos, tribus, corrientes, doctrinas, etcétera, Dios ve el amor por la verdad o la sinceridad por buscar la verdad que ellos dicen que tienen o que todavía están buscando. Por ejemplo, aquí mencionamos a los católicos y entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos. Pues claro, en el momento especial del fuerte clamor, Dios obrará en su favor. Escucharán la predicación de las verdades especiales para este tiempo, para la piedra de toque para los últimos días. Los católicos son personas muy entregadas. Los ortodoxos, que tanto se les llama fanáticos o ultraderechistas, ellos son entregados y mueren por su verdad. Los evangélicos y los pentecostales son muy apasionados. Los mormones son muy estudiosos. Los testigos de Jehová tienen una gran sensibilidad para el evangelio, para el evangelismo, tienen una convicción. Los judíos y la manera de guardar sus rituales, de guardar el sábado, es una cosa de admirar. Los musulmanes y todas sus corrientes entre chiitas, sunitas y todo lo que nosotros vemos de cómo ellos guardan sus cosas, cómo se hacen matar ante esa gran convicción que ellos tienen. Los hindúes tienen una reforma pro salud que debe otorgarles un coeficiente intelectual muy apto para conocer y comprender las cosas. Los budistas y su meditación, es decir, todos tienen en mayor o menor proporción partes de la verdad o algo de la verdad. Nadie está 100% descarriado ni nadie está en 100% de oscuridad. Algo brilla por ahí, algo alumbra por ahí. Todavía hay esperanza mientras hay gracia, mientras hay oportunidad. Muchos son cristianos y creyentes a conciencia en la doctrina o la filosofía o la corriente que sigan. Caminan en toda la luz que brilla para ellos porque es lo que han recibido y es lo que se les ha dado. Por supuesto que Dios obrará en su favor en todas esas almas representantes de Él, esas ovejas de Él que están en los otros rediles. Lo que pasa es que la iglesia remanente es a la que se le ha hecho depositaria de toda la verdad y producto de la lluvia tardía al final del tiempo iluminarán a todo el mundo con esa verdad presente. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram con el mismo nombre. Recordemos que ya mencionamos que todos tienen en mayor o menor proporción parte de la verdad o algo de la verdad o alguna intencionalidad con la verdad para lo que ellos conciban como verdad. La iglesia remanente, por su parte, ha sido depositaria de toda la verdad y por todos los siglos como pueblo de Dios hemos tenido la responsabilidad, no solamente es un privilegio de conocer la verdad, sino la responsabilidad de presentarla a quien no la tiene. Desde el principio, desde el Antiguo Testamento fue así, fue el papel que Dios le entregó a Israel en las profecías, para que convirtiera todas esas naciones paganas, no para que las juzgaran y las señalaran, sino para que por su testimonio las convirtieran, sino que en el proceso y en el camino pasó fue lo contrario. Nos empezamos a igualar como pueblo, fue en el error que tenían los demás en vez de traerlos a nuestra verdad. Ahora, producto de la lluvia tardía que va a ocurrir al final del tiempo, la iglesia remanente, zarandeada y perseguida en ese momento en medio de la ley dominical, producto de la lluvia tardía, iluminará con esa verdad al mundo entero. En el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios que todavía habita en Babilonia, es decir, todas esas ovejas fieles que están en los otros rediles, a que salgan y abandonen Babilonia. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas. Eso está en Apocalipsis 18, versículos 1 al 4. Apocalipsis 18, 1 al 4. Mira cómo le dice el Señor: salid de Babilonia, pueblo mío, antes de que estalle la gran crisis final de la tierra. Antes que sean derramadas las siete postreras plagas, que en su momento las vamos a estudiar aquí en el mapa profético, Dios tiene que sellar a sus hijos fieles. Dios tiene que llamar y sacar de Babilonia todas esas otras ovejas. Y ese llamado es hecho a través del fuerte clamor. Es que la lluvia tardía nos empodera para eso. La lluvia tardía va a ser ese gran refrigerio que Dios nos dará al final del tiempo para poder soportar la gran prueba en los días finales, esa gran persecución, ese gran zarandeo, pero también al mismo tiempo dotará y capacitará al pueblo de Dios para pregonar ese fuerte clamor como nunca antes. Y antes de que se cierre la gracia, Dios tiene que sellar a sus hijos para que estén de pie antes de que se derramen esos grandes juicios. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Eso está en Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. En el episodio, cuando veamos el sellamiento y el fin de la gracia, vamos a expandir este versículo. Jesús, que es el gran ángel sellador que viene de donde sale el sol, puesto que viene del oriente Jesús cuando regresa, clama a esos ángeles que derramarán las siete postreras plagas, que no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, antes que hayan sellado a los siervos de Dios. Por eso es que Dios primero tiene que sacar. Dios primero purifica a su pueblo, el zarandeo, la limpieza que va a hacer aquí va a ser bárbara, ya la vimos. Pero Dios también tiene que llamar a esas ovejas fieles que están en los otros rediles. Y aquí es cuando se va conformando el gran remanente final. Porque primero estarán de pie los fieles que se han mantenido en el pueblo de Dios durante el zarandeo. Y también a todos los que Dios llamará de todos esos otros rediles. Según este pasaje que acabamos de ver de Apocalipsis 7. Entre muchos, según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. Es decir, todavía se encuentran ahí. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Ellos todavía están allá. Y mira, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen a Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Oiga, esto es grave. Bueno, es bonito y hermoso, pero al mismo tiempo a mí me parece bárbaro, porque dice que la mayoría, o sea, ese gran remanente final que se va a sellar y que en su momento lo vamos a conocer, son los 144,000 que estarán de pie en la gran angustia de Jacob, que experimentará la gran crisis final que experimentará el mundo después del cierre de la gracia. Oye, que hasta el día de hoy, año 2021, en el momento en el que se está grabando este podcast, y que hasta el día de hoy la gran mayoría de los verdaderos discípulos del remanente que habrá al final se encuentran todavía hoy en Babilonia, a mí me parece eso grandísimo. Me parece muy diciente esa gran conclusión. La gran mayoría de los que pertenecerán a los 144 mil todavía hoy se encuentran en Babilonia. O sea, todavía en este momento no se han convertido. Oiga, esto es bárbaro. O sea, usted sí es consciente, usted y yo somos conscientes de todo esto. Mientras haya gracia en el mapa profético, hasta el último minuto, habrá oportunidad para el último pecador que entra a la iglesia remanente. Toda esa gente todavía está allá. Están en sus movimientos, están en sus doctrinas, están en su error, en su mentira, en su paganismo. Pero cuando el ángel de Apocalipsis 18, el pueblo remanente, cuando experimente ese reavivamiento histórico, cuando se levante con ese esfuerzo evangelístico nunca antes visto, y ese fuerte pregón, ese fuerte clamor llegue a todos los rincones del planeta, van a haber conversiones bárbaras. Se van a venir gente de todos esos rediles, por eso es que se unirán a la proclamación del fuerte clamor. Toda esa gente que usted ve en esas costumbres, en ese paganismo, que usted hoy aparentemente las ve lejos de la salvación. No podemos verlas, si tenemos los ojos de la fe no podemos verlas así, porque ellas escucharán la voz, muchas de ellas, muchos de ellos finalmente se perderán, así como muchos del pueblo de Dios nominalmente también se van a perder, pero muchos de ellos van a venir, van a convertirse, van a ser parte de ese gran remanente fiel, mientras haya gracia en ese mundo. Por eso en el marco de la lluvia tardía, cuando se esté predicando el último pregón, habrá miles de conversiones en un solo día, una grandísima cosecha. Se estará conformando el ejército de la verdad, ¿se imaginan ustedes? Ese gran ejército de fieles que estará de pie en la gran angustia de Jacob. ¿Te imaginas todos esos fieles que se vengan del judaísmo? Todos esos grandes fieles que se vengan del catolicismo. O sea, unirnos en un solo rebaño, todos como la misma verdad que existe desde el principio, en un mismo pueblo, porque el pueblo de Dios siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido uno solo. Siempre ha sido una iglesia la verdadera. Lo que pasa es que hoy esto está regado y la gente se esparció, pero el pueblo remanente es uno solo. ¿Te imaginas a todos esos evangélicos, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, musulmanes, hinduistas, budistas, ateos, cienciólogos, filósofos, posmodernos, las etnias indígenas, los movimientos vanguardistas, gente de las tribus urbanas, toda esa cantidad de gente que vendrá al pueblo de Dios al final? Esto va a ser una cosa grandiosa. Esto va a ser una cosa linda. El fuerte pregón va a alinear las filas del pueblo de Dios. Todas esas personas escucharán al buen pastor. A mí me encanta, me gusta mucho cuando el mismo Jesús dice que él también tiene ovejas que no son de este redil. Están en otros rebaños, en todos estos cuerpos religiosos, pero él dice que a ellas también debo traer, dice el Señor. Oirán mi voz, y el fuerte clamor será esa voz en potencia de nuestro Dios predicándose en los últimos tiempos. Y dice finalmente que habrá un rebaño y que habrá un pastor. Eso lo leímos al comienzo de Juan 10:16. Habrá un solo rebaño y un solo pastor, un mismo cuerpo, un solo pueblo, porque es que siempre ha sido así desde el principio. Al principio en el cielo, Dios en su comunidad de ángeles, con toda la legión de ángeles, él no tenía diferentes pueblos. No, cuando quiso haber la división, Dios tuvo que limpiar y seguir la pureza del mismo pueblo que tenía desde el principio. Dios llamó a un pueblo, el pueblo de Israel. Lo llamó para convertir a todos los demás. No era que Dios tenía por allá y tenía otro y tenía otro cuerpo y tenía otro cuerpo y tenía otra organización. No, somos un solo pueblo, somos una sola iglesia, un solo lo remanente, que en el conflicto de los siglos Satanás confundió la cosa y esto se partió en 5.000 partes y no, y 5.000 es poquita, y una cantidad de iglesias y de congregaciones y de corrientes y de filosofías. Dios nunca dispuso eso así desde el principio. Pero a pesar de que todo esto se regó de esta manera, hay individuos, existen almas y siempre las han habido, que han pertenecido a todos los estratos, a todas las corrientes, pero que en su corazón ellas están buscando seguir la verdad. Y aunque de pronto sientan que nacieron en esa verdad, que mueren y pelean y luchan por esa verdad, el Señor todavía al final del tiempo los sigue llamando al verdadero camino, los sigue llamando al verdadero redil, los sigue llamando al verdadero rebaño, a la única verdad que ha existido siempre. Por eso, como este podcast con la ayuda de Dios es difundido y llega yo no sé hasta dónde, porque son muchas las personas que nos escriben, que nos llaman, que se reportan a este WhatsApp que siempre damos. Y como tú lo sigues compartiendo y lo sigues difundiendo y llega a tantos oídos, ovejas que están esparcidas por todos los rediles y por todos los rebaños, el Señor te llama. Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica, y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Un abrazo de agradecimiento para José Daniel Yaya en Soacha, Colombia. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». Le dijeron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo». Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: «Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Él respondiendo dijo a uno de ellos: «Amigo, no te sea motivo de agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero también como te di a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?». Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Eso está en Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Mateo 20, 1 al 16, la parábola de la hora undécima. Cuando toda esta cantidad de cosas estén dando, que zarandeo, que ley dominical, que fuerte clamor, que lluvia tardía, al mismo tiempo que esto se va dando, es cuando el pueblo de Dios comprende muy bien la señal, porque se ha llegado el momento para empezar a abandonar las grandes ciudades y ubicarnos en las pequeñas ciudades. No se pueden perder el próximo episodio, en el cual hablaremos sobre la salida de las ciudades al final del tiempo. Resumimos y nos fuimos. Uno, la lluvia tardía será el motor del último gran pregón de los fieles que la reciban. 2. El último pregón se proclamará a un nivel tal que alumbrará la tierra. 3. Muchísimas, miles de almas fieles y sinceras serán ganadas en el fuerte pregón. 4. De todas las latitudes de la tierra, Dios mismo, a través de su pueblo en clamor, juntará a todas sus ovejas fieles en un mismo rebaño. 5. Bendiciendo siempre la predicación de su palabra, que entre más cerca estemos del fin, se intensificará el poder de su predicación. Produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz. Y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y